Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se espera una noche muy, muy larga en Kiev. A las 7 de la tarde recibíamos este mensaje de Carlos, nuestro amigo, un español que vive en la capital de Ucrania.
Nos vamos a bajar al refugio porque hoy sí que se espera un ataque bastante gordo y nos tenemos que bajar al refugio. Hay una columna, como tú sabes, grandísima del ejército ruso y hoy va a ser decisivo esto. Y se espera una noche bastante dura. Nos bajaremos al búnker, que creo que será lo más sensato y lo más seguro. Hoy me ha llamado todo el mundo de que salga de aquí. Digo, ¿cómo voy a salir hoy con el coche, con el perro, con todas las cosas? Si ahora mismo es lo peor que se puede hacer, no sabes lo que te puedes encontrar.
Mientras sigue la presión de la comunidad internacional para que cesen los bombardeos rusos en Ucrania, se intenta asfixiar a Moscú económicamente y también apoyar con recursos para la guerra. España va a aportar ayuda humanitaria a Ucrania, material defensivo y también ofensivo, pero esto último a través de un fondo europeo común de 500 millones. España aporta el 8,7, unos 40 millones de euros, de ese paquete donde se incluye sobre todo material ofensivo. El gobierno ha reforzado la misión en Letonia con el envío de otros 150 militares. Es un ajuste operativo, dice Defensa, que entra en los planes de respuesta de la OTAN para preservar la paz y la seguridad. Ese refuerzo se suma a los 350 que ya están desplegados en este país desde 2017. Operación de la OTAN, en este caso en una base canadiense. La ofensiva de Rusia en Ucrania no cesa cuando nos encontramos en el sexto día de conflicto. Las tropas rusas han incrementado sus ataques en las principales ciudades del país. Por eso en sus calles, ahora blancas por la nieve que ha caído durante el día de hoy, solo se escucha este sonido. El sonido de las sirenas rompe el silencio de las grandes ciudades que están prácticamente desiertas. Se espera que la ofensiva se incremente en las próximas horas. Kiev aguanta como puede, mientras que tropas rusas se dirigen hacia la capital en un enorme convoy de decenas de kilómetros de vehículos blindados y tanques. Junto a ellos, unidades de helicópteros de combate para intervenir en la toma de la ciudad. Por ahora, uno de los proyectiles ya ha impactado en la torre de televisión, en el Pirulí de Kiev, que se ha llevado la vida oficialmente al menos de 5 personas. En Mariupol, el puerto en el mar de Azov y perteneciente a la parte de Donetsk sigue por ahora bajo control ucraniano. Sin embargo, permanece rodeado por soldados rusos y fuerzas rebeldes de Donbass. Podría caer en las próximas horas. En Jersón, la ciudad situada al sur del país a orillas del Mar Negro, ya se encuentran los rusos avanzando desde el aeropuerto hasta la cantera de Nikolaev. Mientras en Kharkov, la segunda ciudad del país, escenario de encarnizados combates, hoy se han endurecido los ataques. Eran las 8 de la mañana cuando una serie de proyectiles caían sobre la ciudad e impactaban en varios edificios, entre ellos la sede del gobierno nacional. El bombardeo ha dejado al menos 11 muertos. Las cifras son estremecedoras. Las autoridades ucranianas hablan de 352 civiles muertos, entre ellos 14 menores, mientras aseguran haber acabado con la vida de más de 4.300 rusos. ACNUR ha elevado a cerca de 700.000 las personas que han abandonado Ucrania hacia los países vecinos en los 5 primeros días de guerra. Eso en Ucrania. Porque en Rusia, durante estos 6 días, centenares de personas han salido a la calle en una misión absolutamente heroica para protestar contra esta guerra. Manifestaciones que se han celebrado en San Petersburgo, en Moscú, que han sido duramente reprimidas por el Kremlin. Para que te hagas una idea, la policía ha detenido desde el inicio del conflicto a más de 6.000 personas por protestar contra la guerra. Son muchas las personas que viven allí y que están sufriendo las consecuencias de las sanciones económicas impuestas por el resto del mundo. Por eso, quiero contarte cómo se está viviendo la guerra desde el otro lado. Hoy hablamos de la guerra de Ucrania, visto desde Rusia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La montaña de sanciones a Rusia que se acumulan desde Europa, Estados Unidos y medio planeta han ido creciendo con el paso de los días y complican seriamente la operativa económica hasta el punto de hundir el valor del rublo un 30% en comparación con el dólar y el euro en 24 horas. Decisiones que buscan ahogar la economía rusa, limitar las posibilidades del presidente Putin de financiar su locura. Necane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y esas sanciones se basan en limitar a las empresas estatales y vetar las exportaciones tecnológicas con el objetivo de que puedan crecer militarmente, además también de prohibir el acceso al mercado financiero europeo del Estado y el gobierno ruso. Sanciones que también van dirigidas a políticos y responsables concretos, congelando los bienes y cuentas en territorio comunitario de los oligarcas próximos al Kremlin. Golpe también al turismo, ya que desde la Unión Europea se han decidido cerrar cualquier conexión aérea con territorio ruso.
Estas son algunas de las sanciones, pero sin lugar a dudas las que más daño hacen son las que tienen que ver con la banca, principal objetivo a dañar del sistema financiero ruso.
Como dices, es donde quiere hacer daño y es por eso que desde Europa han ido a por el 70% del negocio bancario, imponiendo la prohibición de emitir bonos, acciones o préstamos y congelando activos en su territorio. Además, Estados Unidos obligará a cortar lazos entre los 10 principales bancos rusos que aglutinan el 80% de los activos. Por último, la banca rusa queda sin acceso a la economía internacional, lo que hace más difícil recibir pagos, por ejemplo, por las exportaciones.
Como te digo, las sanciones impuestas de la comunidad internacional a Rusia empiezan a calar en la propia sociedad rusa. Los primeros en sufrir sus consecuencias son, claro, los ciudadanos. Putin y todos los millonarios rusos eran los últimos, pasa siempre con las dictaduras. Uno de ellos es Alejandro García, un español que vive en Krasnodar, cerca de la península de Crimea. Es preparador físico de un equipo de baloncesto femenino. Él ya ha hecho su vida allí, su mujer es rusa y por ahora no ha pensado volver a España.
A día de hoy es muy difícil decir cualquier cosa segura, ¿no? Porque va cambiando todo muy rápidamente y demás. Pero yo personalmente no, de momento no tengo pensado salir. Mi mujer es rusa, tenemos un hijo que es ruso-español. Entonces, bueno, yo por un tema de trabajo, de momento todavía estoy trabajando aquí y dentro de lo que cabe, nosotros ahora mismo no tenemos pensado salir.
La situación de incertidumbre que vive el país es muy grande, ya casi no se puede sacar dinero de los cajeros, el espacio aéreo está cerrado. Aún así, siguen intentando hacer una vida normal.
Nosotros ahora mismo tenemos los aeropuertos de la ciudad están cerrados, pero fuera de eso, pues los únicos inconvenientes que a día de hoy tenemos son ese y algunos problemas para disponer de dinero en efectivo en cajeros automáticos y demás, pero hacemos vida diaria.
Otro de los españoles que viven en Rusia es Rafael Ruiz, entrenador de fútbol en la escuela del Villarreal en Krasnodar. Por cosas de la vida, tuvo la suerte de que el inicio del conflicto le pilló aquí en España. Tenía este jueves el billete para volver, pero claro, han cancelado su vuelo.
No, ya el jueves no me voy, porque hoy he cancelado el vuelo con la aerolínea. O sea que el jueves ya no me voy, ¿vale? Pero bueno, una vez que la embajada me han recomendado que no vuelva, y he hablado también con la gente de mi empresa y me han dado tranquilidad, que tampoco me entienden que ahora mismo no es el momento, pues entonces no voy a volver, al menos hasta que la situación se normalice un poco.
Carlos es de Madrid. En 2003 aceptó una oferta de trabajo en Rusia y desde entonces vive allí. Así cuenta cómo está la situación en San Petersburgo.
Motivos, sobre todo gente que está o bien comprando euro y dólar o bien que está intentando sacar mucho efectivo por si acaso, bloquean aquí en Rusia temas de Mastercard o de Visa. No, yo, por ejemplo, he ido hoy pues para sacar algo de dinero por si acaso también y luego pues para abrir dos tarjetas con el sistema MIR, que es pues un sistema alternativo aquí ruso, por si acaso eso sucede, pues que no me quede bloqueado.
El panorama se complica con el paso de los días, pero Carlos lo tiene claro. Por ahora no va a volver a España porque tiene toda su vida hecha en esta ciudad.
Realmente no nos lo habíamos planteado. Y fue cuando empezamos a charlar sobre esta posibilidad, oye, pues de consultar con el consulado, ver qué opciones teníamos, y al final todo quedó en que no, que para qué, ¿no? Aquí tenemos ya la vida resuelta, tenemos todo hecho, y realmente ir a España, si se produce un conflicto abierto en Rusia, no nos va a solucionar nada, ¿no?
La situación empieza a ser complicada también allí. La incertidumbre de la guerra, las consecuencias de las sanciones, la represión de las autoridades rusas ha provocado que haya nervios y hasta cierto miedo entre sus ciudadanos. En Moscú está José. Por razones obvias, no vamos a aportar más detalles. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, llevas años viviendo en Rusia, pero también has vivido en Ucrania. Joder, no sé cómo podrías definir o explicar las sensaciones de esta guerra. Si miedo, preocupación, tensión, no lo sé. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues, bueno, a modo personal es complicado, bastante complicado, porque a mí me toca un poco por las dos partes. Vivo en un país en el que a día de hoy, es considerado un país agresor y es odiado por todo el mundo, vamos a hablar claro. Y por otra parte, estoy terriblemente preocupado por la situación que se está viviendo en el otro país al que adoro y en el que tengo muchísimos buenos amigos. Estoy intentando mantener un contacto permanente con ellos. A veces es difícil y bueno, lo están pasando muy, muy, muy mal. El otro día, por ejemplo, hablaba con varios amigos mientras iban de camino a la frontera con Moldavia, con sus hijos. Y bueno, me enviaban audios de las sirenas que avisan de un posible bombardeo, etcétera. Bueno, gracias a Dios consiguieron salir y ahora están ya en Rumanía, otros han llegado a Hungría. Pero bueno, la gran mayoría de mis amigos siguen allí en Ucrania. Y bueno, ¿qué se siente? Se siente pues mucha, mucha rabia, impotencia y tristeza.
No me extraña. ¿Cómo estáis viviendo en el día a día? En Moscú, desde que hace nada, horas, se están aplicando ya las sanciones. No sé si hay colas en los bancos, en los supermercados. ¿Puedes sacar dinero del cajero?
Pues sí, hay muchísimos problemas, como dices, para conseguir efectivo. Por ejemplo, la gente, especialmente los extranjeros que viven aquí, están bastante, bastante desesperados, intentando pues o sacar dinero o transferir desde sus cuentas extranjeras a sus cuentas rusas para intentar tener un colchón de seguridad, etcétera, pero está resultando muy, 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 muy difícil. Hay un ambiente bastante, bastante tenso, sí.
En Rusia la gente se puede expresar, quiero decir, puede haber manifestaciones libres, tú puedes hablar absolutamente libremente por la calle, los medios pueden criticar a Putin como podríamos hacerlo aquí con cualquier gobierno.
No, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se hace. En estos momentos, incluso la atmósfera es incluso más represiva de lo que solía ser antes. Hay una cantidad ingente de policía en las calles. Miles de personas han sido detenidas por protestar en contra de Putin, por hacer manifestaciones, etcétera. La gente tiene miedo a expresar lo que piensa por temor a las represalias, pero es importante hacer saber cómo funcionan aquí las cosas y el régimen que está instalado en este país. A ver, esto no es cosa de Rusia. Esto es cosa de un señor, bueno, por llamarlo de alguna manera, yo le llamaría de otra forma, pero no quiero decir palabrotas. Uh-huh. Pero eso, este individuo que hace y deshace a su antojo, que ya se ha asegurado un sitio en la historia y en los libros, y que lo que menos le preocupa es su pueblo y el bienestar de su gente. A mí me da mucha rabia y me da mucha pena, porque al final los que van a pagar el pato son ellos, son pues ese pueblo, el pueblo ruso. Y las secuelas que va a traer todo esto, bueno, ya no solo a nivel económico, porque lo que se avecina va a ser devastador para la economía, pero también a nivel social. Digamos que el estigma que van a tener que soportar los rusos allá donde vayan, aunque ahora me parece que no van a poder ir a muchos sitios ya. Si antes lo tenían difícil, ahora ya va a ser casi imposible. pero eso, el estigma que van a tener que soportar, pues va a durar, es algo que va a durar muchos, muchos años. Y a mí me da mucha pena, sí.
José, ¿en algún momento has pensado volver a España?
No, por el momento no. Yo tengo mi mujer es rusa, tengo mi situación personal. Me he atado un poco a aquí. No, quizás no es lo más inteligente, pero no, no. De momento no tengo pensado volver. No.
Con los vecinos, con los amigos, no públicamente, cuando te cruzas en la escalera, en el descansillo o con quien tengas absolutamente confianza. ¿El ruso normal qué dice?
Pues en general, te voy a hablar de la opinión que tienen los rusos con los que yo me relaciono.
Claro,
pero
claro.
Te puedo decir que es la gran mayoría. Pueden opinar igual. Se avergüenzan de todo lo que está pasando. El pueblo ruso no quiere una guerra. Y entre la población no hay tanto apoyo a Putin como se tiende a pensar. Ni mucho menos. También es verdad que aquí se intenta que haya una total desinformación sobre todo lo que está pasando. Los medios están totalmente controlados. La palabra guerra ni se menciona en la televisión o en la radio. Le han puesto un nombre así muy pomposo, algo así como, no sé, operación especial de desmilitarización. No sé. No sé, como si quieren decir a la iniciativa Vengadores, no sé, ya. Es una guerra,
sí,
pero
sí.
Aquí no se menciona. Ahora, por ejemplo, nos han baneado las redes sociales, Facebook e Instagram funcionan fatal, mucha gente está usando VPNs y se rumorea que WhatsApp caerá pronto, no sé, es todo, hay una psicosis que, bueno.
Qué horror. Y la última, José, te dejo en paz. ¿Tú te imaginabas que íbamos a vivir en directo una guerra así?
No, no. Y además, yo lo hablaba con mi madre y decía, no, es que no puede ser, es que no se puede atrever a tanto. No, es que... Pero cuando me desperté el otro día... Bueno, ya cuando hizo el anuncio, ya me puse en guardia un poco, como, oye, que este va en serio. Y ya cuando desperté el otro día y vi lo que estaba pasando, el Instagram de mis amigos allí, lo que publicaban, me quedé en shock.
Sí.
No me lo podía creer. No podía creer que en el año 2022 pudiese ocurrir algo, una catástrofe como esta.
Yo hace muy pocas semanas estaba en Kiev, estuvimos en Ucrania haciendo el programa precisamente, y reconozco mi error en el análisis. Nunca pensé que se iba a atrever a hacerlo. Pero claro, intentábamos analizarlo desde la cabeza de una persona más o menos normal, como podemos ser nosotros.
Sí,
y él no lo es, ese es el problema. Oye, y la pregunta del millón. ¿Y a partir de aquí a dónde puede llegar este tío?
No lo quiero pensar. No lo quiero pensar, yo no lo sé.
José, español en Moscú, con su vida hecha allí. Gracias, suerte y cuídanos.
De acuerdo, muchas gracias.
Buenas noches. Hoy el Parlamento Europeo ha afianzado su apoyo al presidente Zelensky, que ha participado por videoconferencia en un pleno y ha mandado un mensaje pidiendo apoyo a la Unión Europea. Poco después hablaba el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, sobre la importancia de actuar unidos.
Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos, siguen vivos.
Vamos a intentar centrarnos en el personaje. Te estamos llamando de todo, claro, de todo lo que es, pero vamos a intentar entrar en esa cabeza. Florentino Portero es director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor Florentino, buenas noches otra vez.
Don Ángel, muy buenas noches.
Como siempre, gracias por atendernos.
Un placer.
Profesor, este fin de semana me llamó la atención, dije, coño, tenemos que llamar a Florentino. En el programa de Ana Samboal en 13, te escuché un análisis sobre la personalidad del individuo, sobre la psique de Putin. Me pareció muy interesante. ¿Cómo es este tío, más allá de los descalificativos que podamos poner en una conversación de barra de bar?
Pues de manera muy general, uh-huh. teniendo en cuenta que yo no soy psicólogo.
Ya, te entiendo.
Y que por toda la psicología no es mi fuerte. Lo que podemos decir es que es el producto de la academia en la que se han formado los cuadros de la inteligencia soviética durante décadas. Es un coronel del KGB que el derribo del muro de Berlín le pilló en Alemania. Era un responsable del KGB en Alemania, que después fue el director de la agencia de inteligencia rusa, heredera del KGB, y que desde esa posición poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en el hombre que tenía que rescatar el desastre generado por Yeltsin, que fue al fin y al cabo responsable de la descomposición de la Unión Soviética. Por lo tanto, es digamos, tiene una mente muy analítica, es un hombre formado en el análisis político profundo y en la intervención en asuntos de otros estados, es un hombre muy acostumbrado a la actuación conjunta de la inteligencia y de las Fuerzas Armadas, y es un hombre que se ha rodeado de personas con formación semejante. Es decir, en el Kremlin en estos momentos tenemos técnicos, tenemos ingenieros, tenemos economistas, ocupando puestos importantes dentro de ministerios, digamos, de gestión, de políticas públicas. Pero el núcleo de poder lo componen fundamentalmente personas que proceden del KGB o de las Fuerzas Armadas y que son profesionales de este tipo de actividad y que llevan juntos muchos años. Es un círculo muy cerrado. Para nosotros es muy complicado saber de verdad el quién es quién, quién influye más, quién influye menos, etcétera, etcétera. Muchos de esos militares son profesionales, ni siquiera son realmente, digamos, parte del núcleo ideológico de Putin. Pero el núcleo está ahí, es un núcleo muy competente, es muy potente y representan una visión de Rusia. Es una visión que tiene continuidad no solo con la Unión Soviética, sino también con Rusia. Si Rusia finalmente era un pequeño ducado, el ducado de Moscovia, que decide convertirse en imperio para reunir a todos los eslavos. Eso ocurre básicamente por el hundimiento de Bizancio, de la Segunda Roma. Uh-huh. A partir de ese momento, Rusia va creciendo, 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 hasta llegar a ser lo que fue justo antes de la Primera Guerra Mundial. Luego esa Rusia, la Rusia zarista, se hunde y nos encontramos con la Unión Soviética, que no deja de ser Rusia y que avanza aún más a través del Pacto de Varsovia, a través del control de otros estados supuestamente soberanos, pero sometidos a la doctrina Brezhnev de soberanía limitada, y que llegaba evidentemente pues hasta Berlín y se comía Polonia, todos los estados que fueron parte del Pacto de Varsovia. Hoy Putin, igual que la gente que lo rodea, e igual que muchos, muchos rusos, es un nacionalista que tiene abierta la herida de la descomposición de la Unión Soviética y antes del Imperio zarista, y que aspira a devolver a Rusia su tamaño y su influencia. Para ellos es importante el concepto de respeto. Se consideran no suficientemente respetados. Y para hacerse respetar, pues no tienen ningún reparo en hacer uso de la fuerza.
Caramba. ¿Cuál es su ideología?
En estos momentos es un nacional leninista. Me explico. Su ideología,
sí, porque este tiene de comunista lo que yo, vamos, lo que tú.
El marxismo murió hace años.
Claro, claro.
No existe en ningún lado. Es una ideología que condena la pobreza a la gente. Y por lo tanto ya nadie se dice comunista, salvo algún loco por aquí, por Madrid.
Sí.
Cosa por el estilo. Pero los comunistas listos se han convertido en otra cosa. Y en el caso de la élite rusa, son nacionalistas, de ahí que reivindiquen la historia de los zares, de ahí que reivindiquen muy especialmente el papel de la Iglesia ortodoxa como portaestandarte de los valores eternos de Rusia. Pero al mismo tiempo son leninistas y creen en el partido único, en la disciplina, en la jerarquía, en la fuerza. Odian y desprecian la democracia. Nosotros llamamos democracia liberal, pero es la democracia, solamente una democracia, ¿no? Parte del respeto del individuo. El individuo no cuenta mucho en la visión del entorno. Son leninistas porque fueron formados en el leninismo cuando eran jóvenes, cuando entraron en la academia del KGB o de las academias militares rusas.
Cuando has comentado ese círculo militar de inteligencia que le rodea, ¿cuál es el círculo económico? Alguien me decía esta tarde que una de las claves son los oligarcas, la gente de pasta sí. distribuida por todo el mundo. Si a esto les aprieta el zapato y el bolsillo, puede ser la solución. ¿Lo compartes?
Eso se ha publicado, sí, en la prensa española, algún medio. Putin los ha reunido en una sala a todos. Los ha sentado por orden alfabético. Y les ha explicado lo que hay. Y lo han entendido, punto. Pensar que un oligarca es capaz en estos momentos de tumbar el sistema organizado por Putin es muy ingenuo. Los oligarcas dependen de Putin porque son oligarcas por Putin, no por el mercado libre, que no existe.
Claro. ¿Van a funcionar las sanciones?
En los dos sentidos.
Ya.
Es decir, van a hacer tanto daño a Rusia como a las dos empresas. Si hoy alguien se molesta en ver la prensa económica internacional, sobre todo los dos grandes medios, Wall Street Journal y Financial Times, verá que se han editado un montón de nuevas columnas, nuevos artículos, explicando que las sanciones se han aplicado sin haber estudiado suficientemente las consecuencias, que evidentemente van a hacer daño a Rusia, que en gran medida, no sabemos en qué medida, en gran medida, eso ya estaba descontado por parte de las autoridades rusas, que sabían que sufrirían sanciones, pero que esas sanciones van a tener efectos muy duros para nuestras empresas y muy duros para el sistema económico global, para el sistema financiero. Y eso, por lo tanto, puede tener efecto muy serio sobre la inflación, sobre el alza de los precios. Hay mucha preocupación de que con estas sanciones se haya iniciado una guerra económica donde la posición rusa sería de acuerdo, vamos a esperar a ver quién aguanta más. Y no sabemos muy bien quién va a aguantar más, pero lo que sí sabemos es que todo esto, las sanciones no van a hacer solamente daño a Rusia. Van a hacerlo en primer lugar a nuestras empresas, las que están comerciando, las que están presentes en el mercado ruso, y en segundo lugar al sistema financiero internacional.
Lógicamente. Florentino Portero, profesor, director del área internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por la clase particular. Qué interesante lo de Putin. Gracias, Florentino. Cuídate, amigo.
Un abrazo muy fuerte, Ángel. Hasta pronto.
Para ti. Adiós. Bueno, hoy hemos intentado acercarnos a cómo se vive la guerra desde el otro lado, desde Rusia, y hemos intentado entrar un poco en la cabeza impenetrable del monstruo, de Putin. Mientras, en Kiev, una hora más que en España, son ya las 10:30, se preparan para las bombas que van a caer esta noche. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, y si te acercas al súper, compruebas que todo ha subido, pero no solamente las cosas de comer, ¿no? El gas, la compra, en fin, un montón. Incluso los seguros, fíjate. Bueno, pues lo tienes muy fácil. Vete a la Mutua, claro. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en cope.es.
Esta semana estamos en Almonacid, en Toledo. Vamos a conocer a la familia de José y de Sofía, una familia ganadera que lleva más de 40 años dedicándose al negocio de las ovejas. Tienen una quesería y además tienen este establecimiento.
No nos hemos separado nunca, una de las cosas más importantes de mi vida.
Muy atentos porque vamos a descubrir una historia que no os va a dejar indiferentes.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La complicada jornada que se ha vivido hoy en los mercados no hace otra cosa que reflejar el miedo por lo que pasa en Ucrania. Los bombardeos rusos sobre Kiev y el ataque sin cuartel sobre Kharkov han llevado a las bolsas europeas a perder cerca del 4% de media. El IBEX 35 ha firmado su peor día desde noviembre, cuando estalló Omicron. Con el paso de las horas, va engordando la lista de multinacionales que cierran su negocio en Rusia, energéticas, petroleras. Sí, todas intentan vender en Gazprom. Gigantes de la automoción como Daimler o Volvo abandonan el mercado ruso. Putin intenta evitar una fuga masiva de capitales. La actualidad del día viene marcada una vez más por la guerra en Ucrania, que viene a complicar aún más el escenario en el que nos movemos, con unas tasas de inflación disparadas, con tendencia a mantenerse en el tiempo más de lo esperado, y claro, eso afecta a tu bolsillo y al mío. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, volviendo a casa, patronales y sindicatos tienen un nuevo reto: ponerse de acuerdo en lo que tendrán que subir los salarios, con un IPC del 7,4. Hoy el gobierno, Nadia Calviño pedía negociación y acuerdo, ya, pero...
Pero Calviño ha verbalizado, Ángel, que quiere un acuerdo en esos convenios en el que se controlen las subidas de los salarios. Ha venido a decir que algo así como que quiere un acuerdo responsable. Y efectivamente tienes toda la razón, o sea, con la subida imparable de la inflación, pues todos los trabajadores perdemos poder adquisitivo, perdemos esa capacidad de compra o de ahorro o de inversión. Pero si añades a la subida del precio de las materias primas un incremento de los salarios en igual medida, al final estás encareciendo aún más los productos y se puede terminar sin vender esos productos y probablemente despidiendo a los empleados, ¿no? Es lo que los expertos llaman los efectos de segunda ronda de la inflación. Y dicho esto, ¿hay que subir los salarios? Sí, de forma moderada, y sobre todo hay que incrementar la productividad, porque si la productividad no se incrementa al menos como se incrementan los salarios, entonces ya sí que tenemos la chapuza perfecta.
Claro. La subida de las materias primas, de la energía, está llevando a las empresas a asumir los costes de producción hasta el punto de que están dejando desiertas, en el caso de la construcción, cientos de obras públicas. Mira, escucha a la ministra Raquel Sánchez.
Para afrontar la magnitud y el carácter imprevisible que ha tenido el incremento en el último año de los precios de unas determinadas materias primas que son indispensables para la realización de determinadas obras, de las obras públicas. Estamos hablando, y me refiero a los materiales bituminosos, materiales siderúrgicos, el aluminio y el cobre.
Claro, es que hoy se han actualizado los precios para esas licitaciones públicas, ¿no? ¿Por qué es esto era importantísimo? Bueno, pues hay un montón de licitaciones públicas de las administraciones para hacer carreteras, puentes, colegios públicos, centros para mayores, hospitales, ¿no? Imagínate todo esto. Han subido las materias primas, primero, porque se reactivaba toda la economía mundial al mismo tiempo después de la pandemia. Segundo, por los famosos cuellos de botella. Tercero, por la subida de la energía y la transición energética. Y ahora, por el conflicto en Ucrania y esta invasión por parte de Rusia. ¿Y qué es lo que pasaba? Que las empresas decían, oiga, mire, efectivamente, yo gané el concurso para hacer este colegio, pero es que resulta que los materiales para hacer este colegio en 4 meses han subido un 50%, y lo que yo decía que iba a costar construir este colegio, pues ahora es un 50% más caro. O usted me paga un 50% más, o yo no me puedo hacer cargo de esa obra. Y eso es lo que está sucediendo en toda España, y es dramático, y por eso hoy el Consejo de Ministros lo que ha aprobado es que se amplíen esos procesos de licitación para que se pongan los precios reales a tasas actuales de lo que realmente valen las materias primas y los salarios.
Seguimos hablando de precios y de otros problemas. Claro, la situación en Ucrania ha venido a complicar mucho el mercado de los cereales y las oleaginosas. Te lo contamos aquí. Sí, sí, cuando apenas hablaba de ello. Una industria que lleva casi 2 años arrastrando subidas en materias primas, electricidad, costes laborales, el COVID. Jorge de Saja es director general de la patronal de fabricantes de piensos para animales.
La crisis de Ucrania ha pasado en el semestre del año que Ucrania es el mayor proveedor estratégico. Ucrania representa el 30% del maíz que utilizamos, sí, pero es que todo ese 30% lo traemos en 6 meses del año, que es este semestre. Si la guerra de Ucrania hubiera empezado en el segundo semestre del año, ni España ni la Unión Europea lo notaría tanto.
Lo que faltaba. Los últimos barcos con cereal rumbo a España salieron a finales de la semana pasada. De momento no habrá más. El problema es que no se sabe cuándo podría quedar restablecido el tráfico marítimo.
Aunque mañana acabara la guerra o no acabara la guerra, pero se pudiera restablecer el flujo de mercancías, es muy difícil prever cuándo volvería a estar operativa la cadena de suministro. Aparte, los armadores no quieren enviar sus barcos. Todo aquel que tenía barco allí se lo ha llevado.
Recordemos, la crisis de Ucrania afecta directamente al cereal. Y ese cereal sirve para alimentar a la ganadería. Robert Jaime Juan es responsable de forrajes de COAG y fue el primero que a mí me enseñó esta pista. Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, por desgracia tenías toda la razón, macho.
Pues sí, y desafortunadamente ¿sí? se han invadido Ucrania, se ha parado el tráfico marítimo y ahora desde el sector hay una incertidumbre y una preocupación del tema de la afectación que va a tener logísticamente con estos embarques y la llegada de nuevo cereal de Ucrania, tal como decía el compañero de Asaja, que estamos todos bien preocupados. En el puerto de Tarragona hay mercancías, se está hablando para 5 o 6 semanas. Después se puede estirar algo del mercado nacional. Tenemos Francia, que también tiene stock, pero la tensión del mercado es enorme. La semana pasada mismo, solo al enterarse, a sabienda que los mercados había habido la invasión de Rusia en Ucrania, subieron entre 27 y 30 euros según el cereal, que más o menos estamos rondando el 10% de incremento solo en una lonja, cuando llevábamos de los últimos 6 meses un incremento que ya estábamos en récords históricos del 30-35%, pues en una semana solo el 10%. No sé dónde vamos a poder llegar.
O sea, Robert, buenas noches. Lo que está diciendo usted es que hay pienso almacenado para todo el ganado que hay en España para 5 o 6 semanas o 7 o 8 si contamos
cinco,
con...
Para 5, sí.
Si contamos con lo que hay en España y con lo que se pueda traer de Francia. O sea, vamos a poner 2 meses, 8 semanas. ¿Y después qué pasa? ¿No se puede dar de comer
pues
al ganado?
Después... Por eso la incertidumbre y la preocupación que tenemos. Entendemos que tendremos que abrir que importar de nuevos mercados como Estados Unidos o abrir o volver a llevar de Argentina, de Brasil, con dinero el cereal se va a comprar. Lo que pasa es que vamos a tensionar más el mercado,
claro.
Y los precios van a subir más rápidamente. Yo no sé si con el cereal nacional en los puertos almacenado hay para 5 o 6 semanas, con el cereal nacional y el francés a lo mejor alargamos algo más. Pero tal como ha dicho el compañero de Asaja, las importaciones más grandes las hacemos en este semestre. El otro semestre estamos tirando más de la producción propia nuestra y de mercados de cercanía como puede ser el francés. Por eso la tensión. Y como anécdota, si queréis os explico, en Egipto salió el viernes una oferta pública de cereal de trigo, donde es el mayor importador de Rusia, y la subasta quedó desierta. Solo fue un concursante, Francia, ni Rumanía ni Polonia, Ucrania y Rusia, como están en guerra, no fueron, pero solo con una oferta tuvieron que anular la subasta pública. Solo para que veáis la tensión que hay en estos momentos al mercado. El que tiene el cereal, sea del país que sea o sea la multinacional que sea, pues si no la tiene vendida, pues ahora, si va subiendo cada semana, pues
prefiere no venderlo,
es fácil,
claro.
Es fácil retenerlo, claro.
Claro. Datos muy concretos, Robert. ¿Cuánto ha subido y cuánto prevéis que suba?
Es una locura. Cuando hablamos hace 15 días, llevábamos sobre el 30% y estábamos...
Y no había empezado la guerra.
Asustados. Y no había empezado la guerra. Ahora con la guerra, el mismo día que empezó ya subió el 10%. Esta semana, pues puede subir un 10 o puede subir un 15 o puede subir un 5. La verdad es que el mercado no es operativo y todas las fábricas o todos los compradores están tirando de las compras a futuros que ya tienen materializadas o de los stocks que puedan tener. Pero esto se va a terminar y se va a tener que salir al mercado. Y tal como está el mercado, pues como más vayan saliendo a comprar, pues más fuerza van a tener los vendedores para subir. Oferta y demanda.
Pilar. Y por lo tanto la carne será muchísimo más cara, claro, porque estamos hablando de forrajes, digamos, de para el ganado, y esto va a encarecer aún más el producto final, entiendo.
La carne se va a subir y como en Europa ahora, pues ha habido, no sé por qué, bueno, sí que lo sé, oferta y demanda. Se ha dejado, han bajado los censos y hay menos carne que el año pasado. Y ahora esta correlación de oferta y demanda se ha roto y está ganando, hay más demanda que oferta, y los precios de la carne a nivel europeo no hay, como stocks de hace 6 meses, y está subiendo la carne con fuerza. Y esto lo va a agravar porque en el sector hay incertidumbre, los ganaderos están descapitalizados y hay miedo, no sabe si seguir entrando o aflojar un poco, si también la incertidumbre de que pueda haber una rotura de stocks. Nosotros en bovino o en remugantes, pues a lo mejor sin cereales, con alfalfas y forrajes o pajas, podríamos mantener al ganado sin que se muriese, a lo mejor sin crecer tanto, pero podríamos mantener al ganado. Pero todo el sector porcino y el sector avícola necesita el cereal para alimentar al ganado, que sin el cereal, estos cerdos o estos pollos, o claro, lo necesitan para poder vivir y para poder alimentarse.
Es un problema
que podría coger dimensiones estratosféricas.
Sí, absolutamente claves para el sector, faltaría más. Robert, con la gente de estas semanas atrás, con las que yo he dicho, oye, he hablado con un hombre que me ha contado esto de los precios, me decían, ¿pero qué pasa, que en España no hay cereal? ¿No hay?
En España hay cereal, y el otro día lo comentamos, Nosotros tenemos 6 millones de hectáreas de cereal, donde el 50% es de secano, con lo cual la producción baja. Solo para hacernos una idea, Ucrania tiene 28 millones de hectáreas de cereal. Es 5 veces más que nosotros, o a nivel de producción a lo mejor 8 veces más que nosotros. Y nosotros tenemos una industria de fabricación de piensos para alimentar nuestro ganado, que hay un sector ganadero muy potente en España, que necesitamos de este cereal, el nuestro, y el 60% más para poder alimentar la cabaña ganadera que tenemos en España.
Qué interesante, y por desgracia, cuánta razón tenías. Seguimos en contacto. Robert Jaime Juan, responsable de forrajes de COAG, ganadero y cerealista en la provincia de Lleida. Gracias, Robert, cuídate.
A vosotros,
ya siento que acertaras, ¿eh?
Bueno, también lo siento yo, pero por desgracia venir.
Tú más. Gracias, Robert, sí. Cuídate, adiós.
Adiós a vosotros, chao, adiós.
Qué interesante, Pilar.
Sí, yo iba a preguntarle, pero seguro que hablaremos con él más veces, ¿qué diferencia hay con el cereal de secano con otro cereal? ¿Que da menos la tierra?
Esa es otra. Está el cereal de regadío como para tirar cohetes con la sequía. Pero vamos a hablar mucho de este sector. Me parece muy interesante el área, este enfoque del problema. ¿Hablamos de pantallitas y cacharritos?
Venga, vamos a lo nuestro.
Venga. Sí, será lo tuyo y lo de que viene ahora. Este pasado domingo arrancaba en Barcelona el Mobile World Congress. El lema, conectividad desatada. Qué bonito. El mobile aspira a dar imagen de normalidad. Una normalidad que parece complicarse con la guerra, claro. Rusia ha sido expulsado del evento y se han producido cancelaciones de grandes compañías. ¿Qué novedades vamos a ver en este Mobile 22? ¿Sigue siendo el evento de referencia mundial? ¿Qué impacto económico tiene para Barcelona y para España? Como todos los martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, el zumbao de las pantallitas, Mario Yáñez. Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches aquí en las pantallitas.
Dirás que no, tío.
Pues sí.
Vale, pues vale, eso. En plena guerra con Ucrania, todo esto parece irrelevante, pero la tecnología está siendo uno de los protagonistas de la geopolítica actual. Mira que hemos hablado de ciberguerra, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado con Rusia en concreto en el Mobile World Congress?
Pues bueno, la verdad es que el viernes pasado la organizadora del evento, la asociación GSMA, anunciaba en un comunicado que vetaba la presencia de Rusia en el Congreso, así directamente. En el Mobile World Congress, además, hay de la presencia de telcos y de empresas tecnológicas, pues también existe un área para los países, para los pabellones que deseen participar presentando sus proyectos e iniciativas tecnológicas, ¿no? Y en un comunicado oficial lo que dijo la GSMA es que condenaba la invasión rusa de Ucrania y que anunciaba que cumpliendo con todas las sanciones y políticas gubernamentales derivadas de esta situación que se están tomando en todos los países, pues que no habría pabellón ruso en el Mobile este año.
¿Y Rusia es muy importante en materia de telcos y de pantallitas?
Pues de telcos y pantallitas no sé, pero desde luego en temas de ciberseguridad y ciberataque sí, sin ya, lugar a dudas.
Claro, de la pantallitas y producción no, pero del uso, saben
el huevo. El uso son unos genios.
Sí, sí. Oye, hablando del propio evento, del Mobile, ¿se van a alcanzar los números pre-pandemia?
Pues ni mucho menos, Ángel. Yo creo que, aunque se habla de vuelta a la normalidad, la realidad es que el evento se reduce a cifras parecidas a las de 2012, hace 10 años. Sí, se esperan que haya unos 1.500 expositores, que parecen muchos, que vienen de 150 países, pero claro, es que para que nos hagamos una idea, en 2019 el Mobile reunió a más de 2.400 empresas de forma presencial y llevaba manteniendo este nivel, este récord, desde 2017, ¿no? Además también, pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esto tiene un reflejo económico. Antes de la pandemia el evento dejaba en Barcelona entre 500 y 700 millones de euros, que se dice rápido, ¿eh? Pero para esta edición estiman una horquilla de ingresos de entre 200 y 300 millones y parece una cifra demasiado optimista a mi gusto.
Madre mía, y en cuanto a visitantes a la feria, ¿de qué pues, estamos hablando?
Pues algo similar. En 2019, fijaros, se superaron los 110.000 visitantes. En 2020 se canceló, no hubo. En 2021 se quedaron unos 35.000 presenciales allá por junio y para este año estiman que hay unos 60.000, pero también insisto que puede ser una cifra un poco optimista dada la situación actual de la guerra, ¿no?
Oye, aparte de la guerra, ¿por qué hay menos participantes?
Bueno, a principios de año, la verdad es que se empezaron a producir bajas de participantes ya de forma presencial antes de la guerra. Y algunas tan significativas como Sony o Lenovo, que es un fabricante de ordenadores, que ya anunciaron que solo participarían de forma remota. Por cierto, cosa curiosa, porque en el mismo mes de enero Sony participó presencialmente en un evento que se llama el CES, en Estados Unidos, que es la mayor feria de la electrónica de consumo mundial. Pero bueno, donde realmente se está notando es en la no participación de empresas medianas y pequeñas, sobre todo del sudeste asiático, que han cancelado, pues la verdad es que debido a varias razones, a los costes que supone venir, las dificultades de viajar por cuarentenas luego de vuelta, y sobre todo la incógnita de si este congreso les traerá el retorno de la inversión que esperan, ¿no?
También bajan los visitantes porque es caro asistir al Mobile o no.
Pues sí, sí, esto está orientado claramente a profesionales. Fijaros, las entradas van desde la básica, que solo te permite el acceso a la zona de expositores, que cuesta 700 euros para tres días. ¿Qué dices? 700 euracos, y hasta los pases VIPs, que incluyen ya las reuniones personalizadas entre empresas, que cuesta 4.200 euros por persona. O sea, carito. Y fijaros también otro detalle curioso en el alojamiento. Hoteles que habitualmente cuestan unos 70 euros por noche, esta semana han disparado sus precios y están en 890 euros por noche la habitación. Es algo espectacular. Además, muchas empresas, claro, fijaros que muchas empresas se registran solo como visitantes y aprovechan el evento para establecer contactos con otras compañías, hacer negocios, presentar productos. En definitiva, lo que se llama hacer networking. Y claro, estos precios asustan. Asustan a cualquiera.
El rey en su discurso inaugural. Escuchad.
2020 was...
2020 fue un año de conmoción e innovación cuando un contexto de obstáculos aparentemente insuperables apareció de repente y afectó nuestras vidas de muchas maneras desafiantes. 2021 fue el año de transformación y de seguir adaptándonos, y este 2022 está demostrando ser un año de aceleración tecnológica, porque el Mobile World Congress de este año es el de la conectividad, algo que parece tan apropiado en estos tiempos. El ecosistema español tecnológico está experimentando un auténtico boom.
Novedades en esta feria, Mario.
Bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo hasta ahora, que llevamos en el segundo día, además de las tradicionales, es decir, la presentación de los últimos modelos de móviles de Samsung, Huawei, Oppo, Nokia, y de las empresas de ordenadores y realidad virtual, como los portátiles, los relojes inteligentes, yo creo que se está hablando muchísimo del despliegue masivo de 5G. De hecho, han publicado el estudio de la Mobile Economy Report, lo publicaban hoy, donde dice que creen que este año llegará a 1.000 millones de conexiones a través de 5G, o sea, es importante, y por lo tanto del impacto que va a tener en eso que llaman el Internet de las cosas, es decir, la casa conectada, la ciudad inteligente, el uso de cajeros automáticos con tu móvil, o una cosa muy curiosa que se ha visto, que es controlar un submarino de forma remota por 5G. No quiero dar ideas a los de la guerra, pero
qué tranquilizador. Ahí queda
la cosa, ¿verdad? No, sin darles ideas. Y bueno, por supuesto, esto de la mano de otros que no son telcos, como empresas como IBM, como Google o Meta. Meta, Facebook, la antigua Facebook. Y dos novedades muy curiosas. Entran con fuerza el metaverso, que ya hemos hablado, ya os he contado una cosita sobre él, y todo el tema de realidad virtual y mixta, y una cosa que llaman los tokens intangibles sobre arte y otros activos, los NFTs. Ya sé que suena chino, pero imaginároslo como comprar una participación virtual sobre un bien. Por ejemplo, tener un NFT de 100 euros sobre la Gioconda, si alguien la partiera en trocitos, en participaciones como la lotería.
Buah.
Pero ese es mi comentario.
Pues eso, ve aprendiendo a utilizarlo, que eso se va a poner de moda.
Paso, tío.
O sea,
no creo
compras
que llegue
una acción sobre un cuadro virtual que no existe y que solo
Correcto.
Puedes ver en una realidad si te pones unas gafas.
Y se supone que vale dinero y lo tienes en una especie de ficherito en tu móvil encriptado, que como lo pierdas, te imaginas.
Oye, intentando ver algo real en todo esto y positivo, decía el rey que nuestro sector emprendedor está experimentando un boom. ¿Vamos a ver emprendedores españoles en este sector o ya existen?
Vamos a verlos, los hay y los seguiremos viendo. Fíjate, el rey, la verdad es que a mí del discurso inaugural fue el que más me gustó. Hablaron varias personas, un tal Sánchez, Colau y Aragonés.
Pero ¡hombre! Que... ¿Pero no te gustó para Aragonés? Coño,
no sé, pero a
no
mí el rey...
Es, la excelencia.
Puede ser que no tenga yo esos conocimientos tecnológicos. Pero y hizo mucho hincapié en este aspecto, y la verdad es que es importante, porque, fijaros, hay dos empresas españolas, Red.es y el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, que todos los años seleccionan empresas para participar dentro del pabellón de España, del Mobile World Congress. Y este año pues van a traer 40 empresas. Además hay un evento paralelo, que a ver cómo os lo digo, se llama 4YFN. Panota, es de un acrónimo en inglés que viene four years from now, o sea, de 4 años en a partir de hoy en 4 años, ¿cómo van a ser las empresas? Que está dedicado a la innovación, al emprendimiento. Y esas 40 empresas son empresas que tienen menos de 5 años de existencia y que están especializadas, son 100% españolas, por supuesto, y están especializadas en cosas como las fintech o las empresas de seguros digitales, la robótica, la biometría, el reconocimiento facial o la inteligencia artificial avanzada, que ya están funcionando en España y que están creciendo mucho de la mano de estos innovadores, ¿no?
Oye, te pongo deberes para la semana que viene.
Venga.
Estas 40 empresas, ¿de qué van? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por dónde va el mercado? Si llevan solo 5 años, ¿qué va a haber dentro de 5 años? ¿Te parece?
Y si te parece, les comento. ¿Y cómo sufren para poder nacer y cómo lo hacen para poder nacer?
Bueno, y a mí me regaláis una libretita para tomar apuntes.
No, la regale este.
Y hago el bestiario del de las pantallitas.
Exacto. Y luego otro día, cuando un día que yo esté de vacaciones, habláis vosotros de los NFTs.
Sí, ¿vale? Claro. Vale. Bueno, luego te vendo uno.
Que ahí me da la risa, sí. A tu tía le vas a ver.
Oye, bueno, un señor ha reventado un Lamborghini y está vendiendo los trocitos como NFTs.
Muy bien. Oye, qué interesante. ¿Cuánto me interesaría coger un blip a parabrisas? Bueno, como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera. Ya tienes deberes, ¿eh? Gracias, Mario.
Dicho y hecho. Venga, buenas noches.
Adiós, amigo.
Adiós, chao.
Chao.
Pilar, mañana más.
Besitos, hasta
Cuídate,
mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Al ministro de Exteriores, que es don José Manuel Álvarez.
Vamos a empezar a tomar las medidas necesarias, tanto económicas como de refuerzo del flanco este de la OTAN, para hacer frente a cualquier eventualidad.
Pero descarta usted maniobras como las que se realizaron cuando Kosovo.
Sí, descarto envío de tropas a Ucrania.
¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arteaga, que es investigador principal de Seguridad y Defensa.
Su entrada iría también contra las normas internacionales y sería un enfrentamiento directo a Rusia que ni la OTAN ni la Unión Europea quieren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.